La palabra apostasía es un término político antiguo que significa rebelión. Es una rebelión en contra de los gobiernos, en contra de la autoridad establecida. Eso es la apostasía. Eso es un término muy, muy antiguo. Y espiritualmente se utiliza ese término para hablar de, es una rebelión contra Dios y contra las enseñanzas de Dios. O sea, que es lo mismo decir, es una rebelión contra Dios y contra la verdad. Eso es apostasía. Y eso es una de las cosas que marcan más el final de los tiempos, la apostasía. Y ya vamos a ver cuánto está marcando el final de los tiempos. Jesucristo, y la apostasía trabaja prácticamente bajo el engaño. O sea, la manera como ella trabaja es el engaño. ¿Ve? Pues el Señor Jesucristo dijo, cuando empezó a hablar sobre los últimos días, dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces, el apóstata se aparta de la verdad, pero no se aparta de la iglesia. El apóstata se queda, está dentro de la iglesia. El apóstata está contaminado, tiene el virus de la apostasía, pero está dentro de las iglesias. Entonces, el apóstata no va a venir de afuera. El apóstata está dentro de las iglesias. Entonces, esta es una cosa bien tremenda, porque el diablo sabe que los ataques externos de afuera hacia adentro no pueden destruir a la iglesia. Pero cuando el diablo logra contaminar adentro a la iglesia, ahí es donde está la situación difícil para la iglesia, porque logra contaminar de pecado y de rebelión al pueblo de Dios, y eso hace que se pierda la comunión con Dios, que el Espíritu Santo se contricte, y ahí puede pasar luego cualquier cosa, como hemos visto en muchas oportunidades que ha pasado. Pablo nos advierte así: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Es una advertencia de Pablo cuando se estaba despidiendo ya para él dijo que ya esa gente no iba, esos hermanos no iban a volver a ver su rostro. Y ya él se estaba, entonces él le dice eso. Y él dice, mirad por vosotros. Y ese vosotros se refiere a los obispos, a los líderes, a los cuales él está hablando. ¿Ve? Porque todos están en peligro, tanto las ovejas como los líderes. O sea, aquí no hay nadie exento en cuanto al peligro de la apostasía. Es más, los líderes están más en peligro que las ovejas. Entonces dice, mirad por vosotros. Agárrense del Señor, péguense a la palabra del Señor, oren, busquen, ayunen, agárrense del Señor, tengan cuidado de vosotros, ¿verdad? Y del rebaño, ¿ve? Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. O sea, no están cuidando cualquier cosa, es algo lo más valioso de que sea el Señor, la niña de sus ojos, la iglesia, alabado sea Dios, que le costó su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces, entrarán hombres corruptos y van a entrar para destruir, para hacer mercadería de la iglesia, para hacer. Él da esa advertencia para que los líderes estén atentos, estén velando de tal manera de que esto no ocurra. Pero el Espíritu dice claramente en los posteros tiempos que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse del alimento que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La gente va a apostatar por estar escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonio. Hermano, eso está pasando hoy en día. Hoy en día hay tanta predicación, hoy en día hay tanto mensaje en internet, hay tanto mensaje en tantos sitios, hay tanta, que entonces las ovejas son muy inquietas. Y las ovejas no solamente que son inquietas, sino son inquietas y no conocen bien la palabra del Señor. Y entonces empiezan a brincar de iglesia en iglesia y viene fulano de tal a predicar en tal parte. Y como no saben discernir la palabra, como no tienen la profundidad en la palabra, van a ser engañados muchos. Porque estamos en tiempos realmente sumamente peligrosos. Estos tiempos son sumamente peligrosos. Una de mis hijas tuvo un sueño en esta semana pasada donde oyó la voz del Señor que le dijo: prepárate porque Cristo viene más pronto de lo que todo el mundo piensa. Alabado sea Dios. Él dice que la hora en que no pensamos y el día en que no nos imaginamos, no creemos, Él va a venir. Entonces Cristo viene pronto, hermano, y nosotros estamos como aletargados. Porque si nosotros oímos la palabra de Dios, vamos a ser edificados y vamos a recibir la fe que viene por el oír la palabra de Dios. Pero si usted oye una doctrina envenenada, usted también va a ser envenenado por esa doctrina, por esa mala enseñanza. Porque lo que usted acepta, lo afecta a usted en su vida espiritual. Y usted deja que hombres que no están correctos delante de Dios oren por usted y le pongan las manos encima, porque eso es lo que hace. Y usted recibe de lo mismo que ellos tienen. ¿Ve? Entonces es realmente muy delicado al hacer eso. Nosotros tenemos que oír enseñanza de hombres que nosotros conozcamos el testimonio, su vida, que son hombres probos, hombres de Dios. Y entonces oír las enseñanzas, porque no todo lo que brilla es oro, hermano. Alabado sea Dios. ¿Ve? Y dice que eso va a venir, hermano, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Son personas que tienen la conciencia cauterizada. ¿De qué manera se cauteriza la conciencia de una persona? Esa es una pregunta. La conciencia de las personas se cauteriza por desobedecer a la verdad. Porque oyen mensaje y oyen la palabra y leen la palabra y ellos deciden obedecer partes de la palabra y otras partes sí y otras partes no. Ellos deciden qué obedecer y qué no obedecer, qué hacer y qué no hacer, y no se sujetan a la palabra, y los corazones se van endureciendo. Y las conciencias, ya el Espíritu Santo ya no puede tratar con ellos porque se ha embotado su conciencia. Y entonces dice la palabra en otro texto que ellos van engañando y siendo engañados, porque Dios permite que ellos sigan corriendo conforme a sus propias concupiscencias, porque desobedecieron, porque no creyeron a la verdad, porque no tomaron la verdad para obedecerla. Alabado sea Dios. Pero el principio de las cosas que van a pasar es lo que vemos en el versículo 1 y en el versículo 2. Dice: pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿De qué manera van a entrar estas herejías destructoras a la iglesia? Ahí está claro, hermano. Serán los maestros, los predicadores, los que enseñan. De esa manera va a entrar, porque habrá muchos maestros y muchos predicadores y muchos pastores que tendrán esa comezón de oír y oirán enseñanza. Ahorita hay enseñanza muy interesante. Usted oye, hay hombres que predican tremendas enseñanzas, muy interesantes cosas, pero están envenenadas. Hermano, están envenenadas. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros leemos. Mira, estamos en tiempo peligroso. Las Biblias de estudio, entre paréntesis, las Biblias de estudio se han multiplicado. Tenga cuidado con lo que usted ve en las Biblias de estudio, porque hay cada barbaridad en esas Biblias de estudio, porque está hecha por hombres que conocen muchos libros, pero no son espirituales, no tienen del Espíritu Santo, están cargados de libros y de conocimiento terrenal, pero no tienen de Dios, hermano. Alabado sea Dios.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros vemos y tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Estos tiempos no son tiempos normales, son tiempos realmente peligrosos, y el que no se afinca de la palabra de Dios está en peligro de perderse. Los maestros tomarán enseñanzas que oirán fuera, en otras iglesias, en otros sitios, de otros pastores, de apóstoles, de profetas, y les parecerán muy buenas, y poco a poco la van introduciendo en la iglesia, muchas veces sin mala intención, ¿ve? Muchas veces sin ellos saberlo, que lo que están aprobando está envenenado, y es el germen de una falsa doctrina de la apostasía. Entonces, los maestros van a introducir esas herejías destructoras. Y después, hermano, eso se va a seguir avanzando, de tal manera que llegará a que negarán aún al mismo Señor, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Esto ha pasado en muchas oportunidades, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esos hombres de Dios que vemos que Dios usa tan tremendo. Nosotros no seguimos hombres, hermano. Mira, hace muchos años había un varón que Dios usaba mucho, se llama William Marlon Branham, y Dios usaba mucho a ese hombre. Yo leí cosas de lo que Dios usó a ese hombre, tremendo. Hacía tremendas campañas inmensas en México, y al Señor hacía cosas. Personas que tenían ojos de vidrio, el Señor le ponía ojos, le creaba ojos de verdad, le creaba órganos. Y él decía, un momento, que viene entrando el ángel de Jehová, y se sentía una presencia de Dios tan tremendo, y parece que supuestamente que Dios le hablaba y le decía. Ese hombre, el Señor lo usó tanto, y llegó el momento que se envaneció su corazón, y le apareció un ángel y le dijo, como Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida de Cristo, tú serás el precursor de la segunda venida de Cristo. Y hay que arreglar muchas cosas que están siendo predicadas malas, que no están viendo en la iglesia, hay que arreglar. Y le empezó a dar un montón de cosas. ¿Y sabe qué salió de ahí, hermano? Lo solo Jesús. Y salió la doctrina de lo solo Jesús. Él le dijo que Eva había sido infiel a Adán con el diablo, y que por eso dice la Biblia que Caín era del diablo, y vino una falsa doctrina tan terrible, tan tremendo, y eso fue un viento de doctrina, y eso dividió la iglesia a nivel mundial, creo, y muchísimas almas se fueron allí, y eso siguen desviándose, y ahorita muchos de ellos que sobreviven están esperando no a que venga Cristo, sino a que venga Él como Mesías. ¿Ve? Entonces la apostasía es terrible, porque después que la gente cae ahí es un lazo terrible, o sea, contristan el Espíritu del Señor. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso se refiere a dos cosas. Se refiere a cuando el Señor habla en profecía, que nosotros tenemos que escudriñar las profecías, discernirlo todo, ¿ve? Y se refiere cuando alguien se para detrás de un púlpito a enseñar la palabra de Dios, porque ahí está un espíritu detrás de esa persona, ya sea el Espíritu Santo o otro espíritu. Pero nosotros tenemos que ver, no creer a todo espíritu. Nosotros estamos acostumbrados que cuando alguien toma la Biblia y abre la Biblia y empieza a darnos unas enseñanzas de la Biblia, nosotros damos que lo que está hablando es cierto, porque lo está hablando de la Biblia. Eso era antes. Antes era cierto, antes ya no es cierto. Ahora tenemos que estar atentos con lo que nos están enseñando, porque hay mucha tergiversación de la palabra de Dios. Hay mucha palabra de Dios torcida, y cada uno la tuerce para sus propios intereses. ¿Ve? Entonces eso era antes. Nosotros tenemos que estar ahí sentados discerniendo lo que aquí se está hablando para la gloria de Dios. Por temor a Dios, nosotros tenemos que ser como los creyentes de Berea. La Biblia los honra, el Señor los honra diciendo que eso eran más nobles que todos los demás creyentes, porque ellos constataban en la palabra que lo que le estaban diciendo era verdad. O sea, que a Dios le agrada eso, que usted tema a Dios y que usted guarde su alma y que usted, tenga ese temor de, y ese deseo de llegar al reino de los cielos y no conseguir ningún tropiezo en el camino que le aparte de la verdad. Entonces, eso es importante, que nosotros entendamos que nosotros no podemos creer a todo espíritu. Hermano, yo he oído barbaridades predicadas en los púlpitos y la gente aplaudiendo. Y porque lo están diciendo de la Biblia, creen que es cierto. Y no es así. Todas las falsas doctrinas, ¿de dónde han salido, hermano? De la Biblia. El diablo conoce la palabra de Dios más que usted y más que yo. Porque nosotros somos, apenas la estamos estudiando. Claro, tenemos la unción del Espíritu Santo que nos ayude, ¿verdad? Pero el diablo es testigo presencial de todo lo que ha pasado allí. O sea, que él sabe todo lo que está pasando ahí de primera mano porque él estaba allí. Tanto que se atrevió a tergiversarla delante del Señor Jesucristo. No podemos creer a todo el que nos abra una Biblia y nos empiece a leer la palabra. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Si nosotros descuidamos el estudio de la palabra de Dios, hermanos, estamos en un peligro bien tremendo espiritualmente hablando. Porque los apóstatas van a salir de nosotros. O sea, si usted no quiere ser un apóstata, tiene que ponerse a estudiar y aprender de la palabra del Señor. La Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo, que el diablo se tratará en los últimos días de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. A los escogidos, y los días van a ser acortados. Hermano, el diablo es padre de mentiras. Si alguien sabe decir una mentira, es el diablo. Porque las mentiras del diablo tienen bastante verdad. Ninguna mentira es pura mentira. Porque enseguida se cae por su propio peso. Pero el diablo agarra una parte de la palabra y le introduce dos palabritas de mentira. ¿Ve? Pero allí va el veneno, la levadura. Dice, hijito, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Hermano, no todos son de nosotros. Y aquí dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña. En todas las iglesias hay trigo y hay cizaña. ¿Y cuál es el caldo de cultivo, hermano, de los apóstatas? Yo les voy a decir lo que a mi parecer es el caldo de cultivo de los apóstatas. El caldo de cultivo de los apóstatas son los hermanos que oyen mensajes y oyen mensajes y oyen mensajes y oyen mensajes y nunca se lo aplican a su vida. Son oidores olvidadizos. Son hermanos que su corazón ha sido endurecido en el tiempo, cada semana, cada domingo, cada mes, oyendo mensajes de cosas que ellos saben que están mal en sus vidas, pero no obedecen la palabra del Señor, y es Dios hablándole en su misericordia, revelándose a ellos, hablándole, y ellos endurecen su corazón vez tras vez, domingo tras domingo, y ellos, eso es el caldo, porque su corazón, su conciencia se cauteriza, ya el Espíritu Santo ya no puede trabajar con ellos, porque en un principio se pudieron haber sentido mal, pero después ellos mismos se consuelan, dicen, no, pero eso es una tontería, yo me lo quito después, y viene otro mensaje, y entonces se endurece más. Ese es el caldo de cultivo, y ya les voy a decir un texto que está ahí que es tremendo en la palabra del Señor. Ese es el caldo de cultivo de los apóstatas, porque los apóstatas van a salir de la iglesia, de nosotros mismos. Eso es la palabra de Dios. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, hay que tener temor de Dios. Los apóstatas no tienen temor de Dios, han perdido el temor de Dios. ¿Ve? Vienen a la iglesia ya por una costumbre, es como una religión. ¿Ve? Están endurecidos. Los mensajes le chorrean, hermano. Alabado sea Dios. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto está pasando hoy en día. Es terrible como esto está pasando delante de nuestros ojos, hermano. Yo busqué esa palabra porque la palabra clave allí es sufrirán. Por eso la subrayé. Y sufrirán es anejomai. Y significa soportar, aguantar, padecer, sufrir, tolerar. Es como si dijera, porque vendrán tiempos cuando no tolerarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Eso está pasando hoy en día, bro. Hay gente ahorita que no quiere soportar la sana doctrina. Porque la sana doctrina dice que nosotros ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Cristo. Que nosotros estamos muertos con Cristo. Y la sana doctrina recalca sobre que la amistad con este mundo es pecado y el que se hace amigo de este mundo es enemigo de Dios. La sana doctrina dice que, no, que nosotros tenemos que tomar nuestra cruz y llevarla cada día para la gloria de Dios. La sana doctrina dice, hermano, que el que no se despoja de todo lo que tiene, del que no aborrece todo por causa del Señor, no es digno del Señor. Y los apóstatas, la gente hoy en día no quieren oír eso. La gente lo que quiere oír es hoy en día, Dios te va a cumplir tus sueños. Dios te va a dar lo que tú quieres, lo que tú tienes en el corazón. Dios te va a bendecir. Pasa adelante, Dios te va a dar lo que tú quieres. Vamos a orar por ti. El Señor te va a prosperar. El Señor tiene las riquezas y empiezan a hablar. Eso es lo que quiere oír la gente hoy en día. Alabado sea Dios. Y la gente se va de las iglesias porque no le gustan los mensajes de la palabra de Dios. Y hay muchos pastores que han caído en el error de amoldar el mensaje que tienen de la palabra de Dios para no herir la susceptibilidad de la gente. Porque la gente se va y no quiere perder miembros en la iglesia. Entonces han adaptado el mensaje para no herir, para que no se vaya la gente y se convierten en pastores apóstatas porque contristan al Espíritu Santo porque están agradando a los hombres y no a Dios. Alabado sea Dios. Entonces, hermano, eso está pasando. Hoy en día la gente se está yendo a las iglesias porque no le gustan los mensajes. Y usted ve las iglesias más grandes que están. Hay una de las más grandes que hay en los Estados Unidos que se reúne en un estadio. Ese hombre, él mismo dijo que él nunca predicaba el pecado porque él no iba a contristar a la gente. Ya la gente tenía demasiados problemas para él estar entonces hablando sobre el pecado. Entonces estamos en esos días, hermanos. En esos días la gente ya no está sufriendo la sana doctrina, ya no está aguantando aquello, porque la sana doctrina es así. La sana doctrina hay que llevarla, es nuestra cruz, es nuestro entregarnos, es nuestro morir a Cristo, es nuestro morir con Cristo, esa es la palabra del Señor. Pero luego de eso, estamos viendo el comienzo, luego de eso ya están amontonados los maestros. Conforme a sus propias concupiscencias. Ya están amontonados. Ya hay una cantidad de un movimiento, una cantidad de iglesias, de apóstoles, hay profetas. Han surgido apóstoles por todos lados. Han surgido profetas nuevos. Pero pronto usted va a oír que se van a volver a las fábulas. Algunos ejemplos de apostasía, hermano. El apóstol Juan nos dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y es el anticristo. El diablo no acepta que Cristo vino en carne. Usted le pregunta a una persona, cuando una persona está endemoniada, usted le pregunta al demonio, ¿Cristo vino en carne? Y eso pega un grito, ¡ah! Y dice cualquier barbaridad, el diablo no acepta que Cristo vino en carne. Y los apóstatas
se va a manifestar eso, que tampoco van a aceptar que Cristo vino en carne. Van a decir que Cristo vino en un cuerpo glorificado, que Cristo vino diferentes cosas. ¿Y sabe por qué ellos no, alguien sabe por qué ellos no aceptan que Cristo vino en carne? ¿Alguna idea? Por orgullo. Porque el diablo, su pecado es que él es sumamente orgulloso. Y él no acepta que Cristo vino en carne porque Cristo se despojó de su deidad. O sea, él era Dios, pero él se despojó de su gloria, de su majestad, y él vino como el Hijo del hombre. Amén. Y él vino en carne y en sangre. ¿Sí? Y él todo lo que hizo no lo hizo como Dios. Él lo hizo como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre lo repite en los evangelios, pero cientos de veces. El Hijo del Hombre, él recarga que él es el Hijo del Hombre. Muy pocas veces, una o dos veces dice que o acepta que es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Pero el diablo no acepta que un hombre de carne y hueso venció los principados y potestades y todas las huestes del diablo y todas las huestes del infierno, que un hombre lo venció solamente con la fe en su Padre Celestial. Alabado sea Dios. Por eso él no acepta, porque es una humillación para él. Para él es humillante que con todo lo que él tiene, siendo una potestad superior, con todos los principados y todo el poder que tiene arriba y todo lo que él tiene, sin embargo, Jesucristo, hombre, el postrer Adán, hizo lo que no hizo el primer Adán y recuperó lo que se había perdido, porque como hombre lo venció. Alabado sea Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas. Alabado su nombre, Señor. Entonces, él no acepta que Cristo vino en carne, porque eso es, su orgullo no se lo permite. Tampoco dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. También van a venir que van a negar al Cristo, que Jesús es Dios. Ya eso existe, ya los testigos de Jehová niegan que Jesús es Dios. Y hay otros grupos que niegan que Jesús es Dios. Pero eso se va a acrecentar mucho, 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 y van a salir de la iglesia. Van a salir de la iglesia. Gloria a Dios. Otro ejemplo de apostasía. Toda enseñanza o práctica contraria a la palabra de Dios es apostasía. Yo profetizo. ¿Cuánto hemos oído esa palabra de hombres de Dios? En mensajes, en diferentes iglesias, por internet, por la radio, que van hombres a predicar y empiezan a decir, yo profetizo esto, y yo profetizo aquello, y yo profetizo, y yo profetizo, y yo profetizo. Hermano, hace rato cuando leímos uno de los versículos, hablamos de las herejías destructoras. Eso es una herejía destructora. Y muchos de nosotros se nos han pasado ese strike. Eso es un strike. A casi toda la iglesia hoy en día, un strike. Ellos dicen, hermano, ellos dicen, te voy a profetizar, agárrate de esta palabra que yo te voy a profetizar y créela. Y empiezan a profetizar cosas buenas. Siempre profetizan cosas buenas. No hay uno que profetice cosas malas. Siempre te va a ir bien. Dios te va a preservar. Este es el año de tu victoria. Este es el año de recuperar. Este es el año. Siempre profetizan cosas nuevas. Perdón, buenas. Nunca profetizan que va a pasar algo malo, alguna cosa así o algún tipo de exhortación o de juicio. Solamente cosas buenas, porque ellos quieren quedar bien, ser aceptados y tener bastantes ofrendas. ¿Por qué yo digo que ese es un strike y que eso es una herejía destructora? Es una herejía destructora porque cuando usted cree lo que le están profetizando, en su inocencia, usted en su, o en la ignorancia, Usted se aferra de esa palabra y le empieza a creer y empieza a fincarse en esa palabra dicha por un hombre, no fue dicha por Dios, y entonces usted, eso no se va a cumplir y usted va a quedar defraudado, desanimado y con una cantidad de preguntas y preguntándole a Dios por qué, porque se llevó por una palabra que no habló Dios, fue la carne la que habló. ¿Y por qué yo digo eso, hermano? Porque esto, vea, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces yo no puedo decir, yo profetizo, el Señor reprende el diablo. No puedo decir yo profetizo porque se cae por su propio peso. La profecía tiene que venir del Espíritu Santo y nunca los hombres profetizaron de sí mismos, sino profetizaron cuando fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, siempre cuando viene una profecía de parte de Dios, dice, así dice el Señor. Amén. Así dice el Señor. Entonces tengamos cuidado. Nos hemos tragado, nos han pasado cosas en la iglesia. Nos hemos tragado cosas que no tenían que haber pasado. Pero estamos descuidados con la palabra del Señor, hermano. Y estamos en peligro. Vamos a seguir con otro detalle. Se ha colado en las iglesias hoy en día, en muchas iglesias, de maldecir, hermano. Maldecir enfermedades, maldecir virus, maldecir situaciones. Eso es una obra, eso es una herejía destructora. Porque le destruye la vida a los creyentes. Las creyentes que caen en eso, ese es un creyente menos. Ya el diablo lo agarró. ¿Ve? ¿Y por qué, hermano? Mira este versículo. Este versículo es absoluto. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Esto es absoluto. Todo viene de parte de Dios. Como dice el pastor, para los que estamos aquí adentro de la iglesia, más todavía, todo viene de parte de Dios, porque el diablo no nos puede tocar, no nos puede hacer nada, porque nosotros estamos bajo la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces, para nosotros tenemos que entender que nada pasa en nuestras vidas si no es que viene de parte de Dios. Ya sea que nosotros provocamos un castigo de Dios por nuestra desobediencia y nuestros pecados, ya sea que el Señor nos está pasando por una prueba para que crezcamos espiritualmente y seamos fortalecidos y edificados y preparados para heredar el reino de los cielos. Amén, hermano. Ya sea por una situación o la otra, todo lo que pasa en nuestras vidas es por causa de que Dios lo permite. Ya sea el diablo que nos ataque, ya sea el Dios que nos bendiga, todo viene de parte de Dios y eso lo dice la palabra. Yo no lo estoy diciendo. Ahí dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Gloria a Dios. Aparte de eso, hay muchísimos versículos en la palabra del Señor que nos dicen que no maldigamos. Nos mandan específicamente a que no maldigamos. Y este que tomé dice así: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha de una misma abertura, agua dulce y agua amarga? No puede ser así. No, nosotros no podemos maldecir. Porque si es una enfermedad y la mandó Dios para edificarnos, para corregirnos, para lo que sea, pero lo mandó el Señor, entonces nosotros vamos a maldecir esa enfermedad, o vamos a maldecir los virus de esa enfermedad, o las bacterias que tiene esa enfermedad, lo que sea que maldigamos de esa enfermedad, no vamos a conseguir enfrente de Dios, luchando con Dios. La Biblia dice, humillados bajo la mano poderosa del Señor y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Entonces, nosotros, como se ha dicho aquí muchas veces en este púlpito, cuando viene la situación difícil, lo primero que tenemos que hacer es revisarnos a ver si hay alguna condición por la cual nosotros hemos merecido una exhortación, una reprimenda de parte del Espíritu del Señor. O si no, someternos y decir, Señor, enséñame, estoy dispuesto a aprender lo que tú me quieres enseñar. Alabado sea Dios. Pero no ponernos a maldecir.
¿Ve? Porque si es una situación, porque ahí dice muchas veces que no, es que se maldicen situaciones, que son cosas que no son, son impersonales. Detrás de esa situación hay demonio. Es una situación mala, perversa. Fueron, Dios permitió que los demonios estén atacando tu vida. Ve lo que hace. Métete en ayuno y oración, buscando respuesta al Señor. Ora a vigilia y reprende en el nombre de Jesús. Pero busca la verdad de lo que está ocurriendo, pero no maldigas, amado hermano, porque eso va a desgraciar tu vida. Alabado sea Dios. Amén. Porque si maldices una situación, detrás de esa situación hay demonios o hay ángeles o lo que sea, y que están actuando en eso, y eso lo es permitido por Dios, y entonces lo que hacemos es abrir puerta al mal. Alabado sea Dios. Ahora vean esto. Pero cuando el arcángel Miguel, eso está en Judas 9, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, oigan esta perla, hermano, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Si el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, yo lo voy a hacer. ¿Ve? Y eso lo está diciendo ahí el Judas para explicar que no se debe de maldecir. Aparte, para coronar esta enseñanza, para coronar esto de la maldición, vea esto, dice: no se atrevió a proferir juicio de maldición. O sea, que maldecir es un juicio que usted está estableciendo. Es un juicio de condenación sobre lo que sea. Y nosotros tenemos prohibidos juzgar. ¿O no? Nosotros tenemos prohibido juzgar. Vamos a juzgar en un tiempo determinado a los ángeles o al mundo, lo que sea, pero el apóstol dijo: nada juzguéis antes de tiempo. Alabado sea Dios. Entonces, no podemos proferir juicio contra nadie. Nosotros no somos jueces. El juez es Dios. El que toma esa atribución de tomar juicio y de maldecir es terrible. Claro, hay muchos que dicen: pero Jesús maldijo. Claro. ¿Sabes por qué? Él es Dios. Él tiene ese derecho. Él es Dios. Pero Él no enseñó que nosotros podíamos maldecir. Y los apóstoles, que fueron los encargados de explicarnos la doctrina que ellos vivieron con Jesús, todos nos dicen que no maldigamos, sino que bendigamos, porque somos llamados para heredar bendición. Porque si usted maldice, usted va a heredar maldición, porque lo que usted siembra es lo que cosecha. Alabado sea Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios. Ahora, la más terrible de toda la apostasía que está pasando hoy en día, hermano. Esto no lo puedo dejar de pasar. De todas maneras, es temprano. Esta es la más terrible de la apostasía. Es la apostasía contra las Sagradas Escrituras. Ahorita hay muchas Biblias nuevas, traducciones nuevas, a las cuales el diablo ha metido la mano y han quitado versículos y han cambiado textos y han hecho una cantidad de cosas con la Biblia, y eso es terrible, y eso es algo que el diablo está preparando un caldo de cultivo ahí, una cosa para una apostasía bien terrible que va a venir. Hay muchas Biblias que están con problemas, pero por cuestiones de tiempo tomé una sola y quiero que ustedes vean esto. La Biblia Nueva Versión Internacional. ¿Alguien tiene una Biblia Nueva Versión Internacional aquí? ¿Quién? ¿Zenón? ¿Alguien aquí tiene una Biblia Nueva Versión Internacional? ¿Nadie? Gloria al Señor. Los felicito, hermano. Gloria a Dios. Bueno, hermano, vea. El versículo 20 y 21 de Mateo no aparece en esa Biblia.
Ese que dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este mundo, a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Estos dos versículos no aparecen en esa Biblia. Y estos son versículos tremendos para la guerra espiritual, pues son versículos de combate espiritual, versículos tremendos. Estos dos versículos no aparecen en esa Biblia, anótenlo para que lo busquen. El otro, Mateo 18:11, tampoco aparece, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ese tampoco aparece. Son versículos clave que son doctrinas claves de la palabra del Señor. Después está Mateo 23, capítulo 23, versículo 14. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones y recibiréis mayor condenación. Y después hay otros que en contra lo que es de lo que el Señor habla del infierno. Dice, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Ese tampoco aparece en Marcos 9, 44 y 46. ¿Ve? Que eso es clave en cuanto a las ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. ¿Ve? Y es que hay muchos versículos, no voy a decir, pero si nosotros aceptamos que nos quiten un versículo de la Biblia que nosotros hemos creído, ¿qué está pasando con eso? ¿Qué significa eso? Que nos vamos a poner a duda, el diablo nos va a poner duda y los demás estarán bien y los otros estarán bien. Entonces perdemos credibilidad a la palabra del Señor, perdemos confianza en la palabra del Señor. Eso es lo que el diablo está haciendo, minando la palabra del Señor. ¿Ve? No solamente eso, sino que hay versículos que han sido cambiados. Supóngase, en la versión Reina Valera dice, el Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os ultrajan y aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y en la Nueva Versión Internacional dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Y eliminan el resto del texto, que es tan rico en significado, es tan rico en contenido. Eliminan el resto del texto. Hoy en día hay tantas versiones porque reúnen a una cantidad de eruditos bíblicos que están cargados de Biblia. ¿Ve? Conocen mucha Biblia, pero no tienen el Espíritu. Los reúnen y los ponen a hacer una traducción. Y en cuestión de 2 años, 3 años, no sé, hacen una traducción de la Biblia. Pero yo particularmente les recomiendo la versión Reina Valera 60. La Reina Valera fue escrita, hermano, fue traducida del original por Casiodoro de Reina. Y este hombre duró 12 años haciendo esta traducción. 12 años. Y luego, Cipriano de Valera demoró 20 años de su vida haciendo una revisión a lo que había hecho Casiodoro de Reina. 20 años de su vida. Ahora, estos hombres eran unos hombres que eran monjes católicos. Y estos monjes católicos, cuando salió la reforma de Lutero, la reforma de la iglesia, ellos creyeron en lo que Lutero, las enseñanzas de Lutero, y fueron perseguidos por la Inquisición. Y tuvieron que huir por sus vidas y los condenaron a muerte porque no los buscaron por un montón de países y tenían que huir de país en país. Tenían su vida delante de ellos porque si lo agarraban los mataban. Y esta gente realmente, gente sufrida, gente santa, gente consagrada a Dios, gente dispuesta a dar su vida por sus convicciones, y demoraron estos 32 años haciendo este trabajo de la palabra de Dios. Yo prefiero esta versión. Yo prefiero esta versión hecha por gente que teme a Dios. Gente que yo sé su testimonio y su vida. ¿Ve? Porque hoy en día Hay muchas personas cargadas de Biblia, pero no tienen del Espíritu del Señor. Amén. Y eso es lo que a nosotros nos interesa, el Espíritu del Señor. Porque la palabra mata, pero el Espíritu es el que da vida, dice la palabra del Señor. Por último, hermano, para terminar, uno de los ejecutivos de la nueva, de esa Biblia, Nueva Versión Internacional, el señor Erwin Palmer, era miembro del comité ejecutivo, escribió un libro llamado El Espíritu Santo. Y él dice así allí, dice: nuestra versión contrarresta el gran error que prevalece tanto en las iglesias protestantes ortodoxas, consistente en que la salvación es solamente por la fe y en que para ir al cielo solamente hay que creer en Cristo. Ustedes tienen esa, miren esa perla, hermano. Y después dice, en otras páginas más adelante, dice: pocos pasajes demuestran clara y decisivamente que Jesús es Dios. ¿Ve? Eso lo dice uno de los que formó parte del comité ejecutivo de cuando crearon esa Biblia, la Nueva Versión Internacional. Entonces, tenemos la apostasía aquí. Estamos viviendo los últimos días, hermano. ¿Ve? Nosotros vamos a ser pesados en balanza. ¿Ve? Cristo viene pronto, hermano. Cristo viene pronto. No, ya es tiempo de despojarnos del lastre, del peso, y de correr libremente, buscar al Señor, correr libremente la carrera de la fe, porque en verdad, hermano, estamos en los últimos días. La apostasía está bien terrible. ¿Ve? La cantidad de profetas y apóstoles que tenemos hoy en día, eso no es bíblico, hermano. Eso es una corriente de doctrina. Eso es algo fuera de la Escritura. Sin embargo, eso está acopado, no sé si a la mitad, pero a una gran parte de la iglesia evangélica de hoy. Eso es un viento de doctrina. Alabado sea Dios. Cuando veamos estas cosas ocurrir, dice el Señor, levantemos nuestra frente porque nuestra redención está cerca. Quise traer esta enseñanza como un llamado de atención para despertarnos, para buscar de la presencia del Señor, para que nosotros nos podamos despojar del mundo, hermano. El mundo nos tiene atrapado a muchos de nosotros. El mundo se ha convertido en un parque de diversiones.